105.7 FM, Radio Manises.
La ceràmica és la temàtica que ara tractem en este A Diari, com ho fem cada dimecres, amb la companyia de Amàlia Pérez. Amàlia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quieto paraos, los que están en el estudio hoy ahora mismo, quietos paraos, porque estamos ya en directo. Yo se pillo ahí, ahora al invitado, ahora enseguida lo presentamos. Bueno, tenemos aquí hoy en el estudio a Jaime Romero, ceramista. Y Jaime, ¿qué le querías decir tú a Amalia que te he pillado ahí?
No, quería preguntarle si quería que prefiriera en valenciano o en castellano.
Ah, bueno, yo hablo en castellano, pero, bueno, pues pero en tú castellano. Puedes hablar como quieras.
Pues hablamos en castellano.
No hay forma de que cambie el idioma. Me cuesta mucho, Jaime, pero bueno, al final castellano lo hacemos cada semana esta sección en la que hablamos de cerámica. Y vamos a conocer un poquito tu trayectoria. Y hoy la temática que hemos elegido son los hornos experimentales. Con una excusa que ha encontrado Amalia, que es recordar una vez más, nos pasará más veces a Amalia en esta sección, ya verás.
Seguro.
Recordar una vez más lo que se hizo hace unos días en esas segundas jornadas internacionales de cerámica, en el turno del torno, donde Ángel igual pues hizo un horno experimental con botellas y tú estabas colaborando con Ángel, ¿no?
Sí, sí, así es. Montamos el horno. Bueno, ya no sé si... Bueno, Amalia sí que lo vio porque estuvo allí.
Sí, y además mandé fotografías y las publicamos y...
Y bueno, tengo que decir que Ángel igual pues tiene una gran trayectoria en este tipo de cocciones y de técnicas, y en este caso pues lo que hicimos fue construir un horno con una base de ladrillos refractarios, y luego pues ya lo que sería toda la cúpula era de botellas de vino, concretamente de varios colores. Y bueno, lo bonito de este tipo de cocciones es que, aparte de que puedes conseguir buenos resultados con las piezas, pues el hecho de que las botellas que tienen el cuello hacia el interior se fundan, pues la verdad es que es bastante atractivo, porque luego te das cuenta de que de lo largo que puede llegar a ser el cuello de una botella. Es que parece como si estiraras un chicle, en realidad. Y es bastante, digamos que es espectacular. Hay que decir también que este tipo de hornos son bastante efímeros, porque son simplemente pues para eso, pues para una cocción, y para, pues más que nada, también son cocciones espectáculo, yo les llamo así. Mm. Es decir, son cocciones para, más que para ver la efectividad de una cocción, digamos, hasta 1000 grados concretamente, son para demostrar a la gente que dentro con distintos materiales se puede llegar a una cocción satisfactoria y con distintas técnicas. Es decir, en este caso, con el horno de botellas de Ángel, cocimos sagar, que, bueno, para la gente que no sepa, es la cocción dentro de un recipiente donde se pueden hacer carbonaciones, es decir, cerámica totalmente negra, se pueden poner sales y óxidos, y todo estos materiales produce que cuando se volatilizan, pues digamos que colorean las piezas. Pero hay que tener en cuenta que es la voluntad del horno. Ahí no, nosotros no podemos incidir en un efecto o en otro, es lo que quiera el horno. Uh-huh. Luego también pues está la cocción convencional, pusimos piezas a bizcocho, esmaltes tradicionales de baja temperatura, etcétera, y vimos que sí, que efectivamente pues sale bien.
¿Había expectación desde el momento en el que se propuso la idea, desde que se construyó el horno por la noche, que ya estaba en marcha y tenía esos colores, y luego cuando se esperaba el domingo, ¿no?, a abrir el horno a ver qué pasaba con las piezas, ¿no? ¿Expectación desde el primer momento?
Sí, efectivamente, como te comentaba, Mónica, este tipo de cocciones son, yo les llamo así, son cocciones espectáculo, y ya desde la colocación de ladrillos pues ya digamos que es atractivo, porque es normal que la gente pues no conozca este tipo de posibilidades a la hora de cocer. Y bueno, la construcción en sí, la gente pues se extrañó al ver las botellas, tantas botellas, más o menos unas 300, y cuando les explicábamos que era justamente para hacer un horno, pues algunos la verdad es que no acaban de creérselo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, también hay que decir que estas botellas las unimos con barbotina y de porcelana y otros tipos de pasta y papel de periódico. Es decir, es algo totalmente efímero. Sabemos que luego se va a deshacer. Pero la idea era hacer coincidir el final de la cocción con la oscuridad de la tarde. Entonces, lo que pretendíamos era que sobre esa, bueno, al final de la cocción, se vieran las llamas del interior del horno. Es decir, los culos de las botellas, de diferentes colores, había pues marrones, azules y transparentes, pues desde el exterior se ve la llama en el interior. Esa, digamos, que era un atractivo importante que queríamos conseguir.
Yo quería saber si Jaime Romero participa en estas segundas jornadas, porque conocía las jornadas, porque conocía a Ángel. ¿Cómo ha sido tu implicación?
Pues verás, el año pasado estuve como espectador en el turno del torno, solo estuve muy poco tiempo porque no disponía de más, y este año he estado colaborando con Ángel. Ángel lo conocí hace unos años. Y el año pasado construimos en Villarreal un horno con el maestro Masakazu Kusakabe, un horno de alta temperatura en la Escuela Taller de Villarreal. Y bueno, digamos que mi relación con él pues se basa, entre otras cosas, aparte de nuestra relación de amistad, pues en eso, en la exploración y en la investigación de técnicas para este tipo de cocciones.
Uh-huh. ¿Te ha contado Amalia si tiene algo ya en marcha, otro horno, después del éxito del...
A mí lo que sí que me gustaría saber es, una es a la temperatura que llegan estos hornos.
Pues verás, en este concretamente entre 800 y 900 grados, más o menos, este concretamente. Hay que decir que los hornos experimentales, dependiendo de la técnica que emplees, no alcanzan una gran temperatura. Por ejemplo, la cocción con un simple bidón lleno de serrín no puedes llegar a mucha temperatura. Está claro que sí que puedes, digamos, lo que es el barro llega a hacerse duro, por decirlo de una manera así más simple, pero lógicamente no puedes alcanzar mucha temperatura. Hay otro tipo de técnicas en las que sí, pero os puedo decir que yo he visto hornos en donde las paredes son exclusivamente de papel de periódico, como los que hace Chisato Kuroki, por ejemplo, una japonesa. He visto hornos con patatas. O sea, las paredes del horno, un horno catenario, que es, bueno, una bóveda catenaria, ¿sabéis cómo es? Una bóveda que se hace con una cadena, lo que es la silueta de la cadena, la silueta de la bóveda se dibuja colgando una cadena de dos puntos, y la curva que se produce, eso es una bóveda catenaria, ¿me entiendes? Bueno, pues he visto a un americano que construye este tipo de hornos uniendo patatas con varillas de hierro. Le he visto otro construido...
Y después recubriéndolo con algo, ¿no? Con periódico, con barbutina, pues, o con algo,
poco,
¿no?
Poco, porque realmente lo que se pretende es eso, sorprender, ¿me entiendes?
Pero ahí sí que llegará, porque eso sí que será, vamos, efímero, se quemará enseguida.
No creas. Por ejemplo, el papel del periódico aguanta muchísimo antes de llegar a consumirse, sobre todo si es una pared gruesa de, por ejemplo, 8 o 10 centímetros. Puedes llegar a alta temperatura con él, ¿eh? Parece que no. Hombre, se moja. Tengo que decir que el periódico se moja. Pero, por ejemplo, con lo de las patatas, puedes llegar a 800 o 900 grados antes de que acaben de quemarse, por decirlo así. Y también he visto con guías telefónicas, que, bueno, como podéis ver, es un libro grueso que tiene muchas hojas, y con esto mismo se están haciendo hornos. Bueno, hay de todo, y la verdad es que la imaginación y la creatividad no tienen límites, y desde hornos que se construyen con envases de tetrabric, en donde tenemos a un ceramista que se llama Sergi Paisa, que también practica mucho este tipo de cocciones, y lo que hace es ponen globos en las bocas de los tetrabricks, y cuando se calientan, pues por el vapor, etcétera, y estas reacciones químicas, se hinchan los globos. O sea, es que es una pasada. Es que ya te digo que hoy en día la gente es muy creativa y está haciendo verdaderas maravillas con los hornos.
A mí lo que me extraña es eso, porque normalmente son materiales que en media hora o una hora como mucho, se han quemado, han desaparecido.
La verdad es que son volátiles, pero si los prensas, pues pueden aguantar.
Ya. Muy interesante.
Se juntan dos cosas, ¿no? Cómo va a evolucionar ese horno y la pieza, cómo va a salir después de la cocción, ¿no? Ahí diríamos que hay dos experimentos en marcha.
Efectivamente. Sí.
Tu próximo horno experimental, estás pensando, no sé si con Ángel o ya en forma individual.
Pues en este caso, de forma individual, tengo un proyecto construir uno próximamente. Es un horno tren, no es un horno experimental, es un horno al que le llaman el anagama norteamericano. Uh-huh. Un anagama es un horno oriental, japonés, de una sola cámara. Y bueno, hay un profesor de la Universidad de Utah, que se llama John Neely, y hace unos 25 años creó este diseño, del cual ya hay muchísimas variaciones, pero es un horno que me interesa probar, y ya te digo, voy a construirlo en cuanto pueda. Pues quizá el mes que viene comience ya a construir.
¿Esos hornos se construyen en ladera o
no? En este caso se podría decir que se construyen horizontal totalmente. Uh-huh. Los de ladera que comentas son los hornos coreanos y japoneses, chinos, son los hornos Tamba, etcétera, los Anagama, Noborigama. Uh-huh. Son de una cámara o varias cámaras.
Sí.
Y en este tipo de, digamos, de distribución, lo que se produce es un tiro bastante importante, porque todo el horno en sí actúa como una chimenea. Bien. ¿Comprendes? Al construirlo en pendiente, favorece que los gases y las llamas pues asciendan, lógicamente. Entonces se pueden alcanzar altísimas temperaturas, pero con bastante tiempo, ¿eh? No es una cocción, este tipo de cocciones no son rápidas, hablamos de días.
Sí, de hecho sí, lleva varias cámaras. Yo sé que, por ejemplo, se está recogiendo el material de la primera cámara mientras se está cociendo en la última cámara.
Bueno, en este tipo de cocciones es más habitual, por ejemplo, en los hornos Hofmann, que son hornos elípticos que se utilizan para la cocción de materiales de construcción. Este tipo de hornos se produce lo que tú comentas. Mientras en la primera están cargando, en la última ya está cocido y están descargando. Y en las del centro están cociendo, ¿sabes? Esto es la primera vez que lo vi donde yo resido. Hay varios fabricantes que tienen este tipo de hornos porque se produce material de construcción, sobre todo ladrillo.
Sí.
Y me sorprendió muchísimo, he estado con ellos varias veces cociendo, me sorprendió la forma de aislar una cámara de otra. Es que fue increíble cuando lo vi, no me lo creía. Y es este tipo de horno tiene una chimenea muy alta y entonces se produce mucha succión. Entonces, la forma de tapar el aire para evitar que pase de una cámara a otra, lo hacen con papel, simplemente con papel. Es decir, ponen papel contra los ladrillos que están, digamos, los agujeros de los ladrillos están orientados a favor de la corriente del aire. Uh-huh. Y poniendo un papel se corta la succión, así de claro, sin nada más, solo papel, y se aguanta en la pared.
Bueno, de todas maneras, yo es que, si no me equivoco, creo que una de las bases que tiene, por ejemplo, el papel de periódico, creo que es caolín, para blanquearlo.
Efectivamente.
Que es lo que queda cuando el papel, si alguien ha utilizado papel, por ejemplo, en un horno, se dará cuenta que siempre le queda como un residuo.
Sí.
Y es el caolín que queda del papel, que es un material cerámico.
Y de hecho, el caolín se emplea también para las revistas, bueno, para todo tipo de
revistas.
Sí,
para blanquear.
Exactamente. Y también en la empresa de pinturas, tiene muchos usos.
Para la agricultura también, es un producto ecológico para ahuyentar insectos. Es que el caolín hay muchos usos.
Y en pastas dentríficas también.
También.
Sí, es curioso.
Uy, y en cremas.
Podemos jugar 1, 2, 3 si queréis. Estamos aquí hasta mañana con las propiedades y los usos del caolín. Estaría muy bien. Este horno del que tú hablas, que quieres ponerlo en marcha, quieres trabajar con él, no va a ser efímero.
No, es una construcción y espero que dure mucho tiempo. Este tipo de hornos necesitan un refuerzo de hierro bastante importante porque tiene mucha tendencia a producirse grietas. Hay que tener en cuenta que la cocción, ya sabemos que lo caliente dilata y lo frío contrae. Entonces, en cada cocción se producen estos dos fenómenos, lo cual provoca que haya roturas. Hay fisuras, los ladrillos se parten. Entonces, para evitar pérdidas de calor importantes, tienen que estar, muy anclados con soportes de hierro para evitar esto, justamente para protegerlo y que dure mucho tiempo.
¿Y a Jaime Romero de dónde le viene esta pasión no por la materia prima, sino por el horno, ¿no? Ese elemento también importante en el proceso.
Pues la verdad es que el fuego me atrae muchísimo. No te puedo dar un motivo concreto, pero sí te puedo decir que anoche, por ejemplo, encendí la estufa de leña por primera vez en casa y para cenar hice carne asada.
Aprovechando, ¿no? Aprovechando.
Exactamente.
Un poco.
Sí. Pues verás, en mi familia, por ejemplo, no es de tradición alfarera, pero sí que todo mi padre y todos mis tíos han trabajado en las fábricas de ladrillo, como os comentaba antes. No sé si era por ahí, pero donde yo resido, Vinalesa, pueblecito de la Horta Nord, bueno, un gran pueblo para mí, pues había muchas fábricas, sobre todo de ladrillo, cada vez quedan menos, y algunas de baldosa, pero sobre todo de ladrillo. Entonces quizá por ahí
tiene esa
esto.
Pasión, ¿no?
Es
y has querido un poco, como decíamos antes, experimentar, investigar, crear, y luego también el resultado final es esa pieza de cerámica que se crea, pues qué resultado tiene, ¿no?
Sí, porque
es
yo
la última parte.
Yo creo que lo más importante es la atmósfera que este tipo de hornos crea, y es una atmósfera reductora, que es lo que a veces embellece, bueno, a veces no, siempre embellece mucho el vidriado y la pieza en sí, el bruñido o como queramos decorarla.
Exactamente, la atmósfera es muy importante en este tipo de cocciones, bueno, siempre en general, pero te voy a contar un caso concreto que tú ya conocerás. El óxido de cobre, por ejemplo, sabemos que en atmósfera oxidante, que es con oxígeno, por reducir el planteamiento al máximo, pues con oxígeno nos da color verde, en cambio con falta de oxígeno, es decir, con una atmósfera reductora, nos da rojos. Y entonces, todo este fenómeno es lo realmente apasionante. Toda la experimentación, investigación, porque yo siempre digo que aunque nosotros pongamos toda la intención, las pastas conocidas, los esmaltes, etcétera, el horno a leña, siempre, en este caso estoy hablando de las cocciones de leña, el horno hace lo que él quiere. Es decir, tú puedes marcar unas pautas, pero lo bonito es que justamente esto, lo imprevisible. Esto provoca que tú, cuando abres la puerta, puedes llegarte una grandísima sorpresa, muy agradable, o lo contrario, ¿comprendes? Sí. Y claro, ahí está justamente la emoción de este tipo de cocciones.
Pintar con fuego.
Exactamente, sí.
Hablamos también de tu formación, Jaime, ya que estás con nosotros hoy. ¿Cómo te inicias en el mundo de la cerámica?
Pues mira, comencé en el año 89 con el ceramista Fernando Ferrer, un buen amigo. Él ofrecía unos cursos de cerámica en un taller que montó en la población de Tabernes Blanques, y un día pasando por la carretera vi el anuncio y paré y hablé con él. Entonces me matriculé y estuve unos 6 o 7 meses yendo a sus clases. A partir de ahí, el día que, probé varias técnicas, estuve con las planchas, empecé desde la más básica, fui, aumentando la dificultad. Y cuando ya me senté al torno y me dio las primeras clases de torno, me di cuenta de que, que el torno era realmente la técnica que yo quería desarrollar más a fondo. Uh-huh. Y lo que hice fue, comprar un torno a un señor, a Benjamín Guimerá, de la población de
Villar, ¿no?
De Villar Arzobispo, exactamente. Uh-huh. Era un señor que había cerrado ya la alfarería, pero aún tenía materiales y tenía herramientas, y me vendió ese torno. Entonces lo instalé en casa de mis padres y me puse a tornear y a practicar por mi cuenta. Realmente no, en ese momento no fui a ninguna escuela, digamos que fui más bien por mi cuenta. Entonces lo que yo hacía en aquella época sobre todo era alfarería popular. Me gustaba los cacharros de uso, los más tradicionales, y en el esmaltado llegaba como mucho al verde tradicional o al melado, que son los colores más típicos de la alfarería popular. Pero en el año 2005 hice el acceso a la Escuela de Cerámica de Manises y, entré y hice el ciclo de cerámica artística y después hice el ciclo de pavimento y revestimiento. Entonces terminé en 2011. Y mi paso por la escuela supuso el descubrimiento de la alta temperatura, una paleta mayor de esmaltes, muchísimas posibilidades que para mí fueron más artísticas que artesanales, porque claro, ya entramos en lo que es el ámbito del arte en sí. Uh-huh. Y claro, para mí supuso un gran salto, me abrió muchas más posibilidades.
Uh-huh. Hablando de la Escuela de Cerámica, si os parece, vamos a comentar a los oyentes que está aún de centenario. Llevamos también muchas secciones hablando de esta cita, y lo más reciente en la agenda es que tenemos que apuntar lo que harán el próximo viernes a las 7:30. Se va a celebrar un acto, el acto del centenario de la Escuela de Arte Superior de Cerámica, y será en lo que antes estaba la escuela, en el Paseo Guillem de Osma. No sé si habéis conocido esa etapa de la escuela, que no está donde está ahora, Alfons Blat.
No.
No lo habéis conocido.
Yo concretamente no. Yo cuando entré ya fue en la escuela donde estamos actualmente.
Pero sabemos dónde está.
Sí, sí, claro, la hemos visitado.
Pues en la antigua Escuela de Cerámica, podríamos decir, es donde se va a dar cita este viernes. Me imagino que alumnos, exalumnos, profesores, gente vinculada a esta escuela, y allí va a haber una proyección, una actuación musical, y luego habrá un vino de honor. Os recuerdo, 7:30 el viernes. Y se va a poder allí ver como una especie de documental. Son imágenes que han podido extraer del archivo municipal, del Museo de Cerámica de Manises, y particulares que han tenido ese detalle, ¿no? De dar un poquito la relación que tenía Manises con la escuela. Uh-huh. Y se podrá ver ese paseo audiovisual en el edificio de la antigua escuela. Así que estáis invitados, tanto la gente que tenéis esa vinculación, ¿no?, con la escuela, porque habéis estudiado allí, como la gente de Manises o alrededor, que quiera un poco celebrar un poco más este centenario.
Además, yo he visto algunas fotografías y la verdad es que son curiosas de ver, ¿eh? Uh-huh. De cómo eran las aulas y, claro. Y vale la pena.
el por qué, ¿no? Se originó esa escuela ahí, por qué en ese punto, quién tuvo esa idea y, bueno, un poco la evolución. Uh-huh. Así que va a ser también una especie de buen broche final, ¿no, Amalia? Esta forma también de congregar a esa gente en el edificio original, ¿no? Es también un acto bonito.
Hombre, yo creo que sí. Tener las fotografías del ayer, del hoy, de todo lo que ha sido la escuela y ha significado para Manises, uh-huh, en una vista tan gráfica, pues creo que es lo ideal.
Pues lo recordamos, el próximo viernes a las 7:30 se va a celebrar ese acto para un poco recordar esos 100 años de la Escuela de Arte Superior de Cerámica de Manises. Seguimos hablando con Jaime, Amalia.
Uh-huh. Sí, además, bueno, él también, justamente él estaba comentando que su obra, porque él también tiene obra, él también es un artista, no solamente se dedica a los hornos, uh-huh, y justamente su obra está basada en piezas de alfarería, aunque también creo que haces otro tipo de piezas, y me imagino que jugarás muchísimo con ese tipo de atmósferas reductoras para dar los colores y unos vidriados que te separen y que haga que tus piezas sean tan diferentes. Cuéntanos un poquito cómo son tus piezas.
Pues verás, como tú estabas comentando, como vengo de la alfarería tradicional, pues digamos que mis formas son las tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora mismo, el domingo pasado, el 13, abrimos el horno, cocimos a mediados de semana, y las piezas que se pueden ver, era una cocción participativa, había piezas de otros ceramistas y otros amigos, pero en este caso las que puedes ver de las mías propias, pues son piezas pues que recuerdan a los cántaros, a las tinajas, a las pequeñas tinajas, platos, etcétera. Entonces, se diferencian en este caso por la incidencia de la llama de fuego y las cenizas sobre las piezas. Esto produce que si tú pones en el horno una pieza que en bizcocho, por ejemplo, tiene un color crema, uh-huh, al reaccionar con la llama de las cenizas, puede oscurecerse, pero también puede ofrecer distintos tonos de naranjas por la acción de la llama, uh-huh, y también puede ofrecer vidriado de cenizas. Es decir, las cenizas a alta temperatura se volatilizan con los gases por el interior del horno, de la cámara, y se depositan sobre los hombros, sobre todo los hombros de las piezas. Esto hace que cuando subes de temperatura, pues la ceniza se fusiona, se funde y puede llegar a provocar hasta chorreaduras incluso. Hay que tener cuidado con la madera que se pone, sobre todo cuando no la conoces, porque puedes abrir la puerta y ver que todas las piezas y todo el horno, pues, o sea, lo que son los estantes, los materiales del horno, se han pegado entre sí. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es colocamos unas almohadillas, unas pequeñas bolitas debajo de las piezas para asegurarnos...
Elevarlas
y asegurarnos, uh-huh, de que no se pegan. Y ya te digo, lo bonito de estas piezas, sin querer pecar de falsa modestia, es que son piezas únicas en realidad. Jamás podrás volver a repetir una pieza igual, nunca.
Porque el horno tiene una incidencia.
Exactamente,
tremenda.
El fuego, ya te digo, que va por donde quiere y actúa como quiere, con lo cual, si una pieza tiene una mancha concreta naranja, jamás la podrás volver a reproducir en ninguna otra pieza. Por eso yo considero que son casi piezas únicas.
¿Mm? Queremos también saber, Jaime, si vas a hacer alguna exposición o cómo podemos ver tus piezas. Si tienes, por ejemplo, también alguna página web, alguna página de Facebook.
Pues verás, estoy en ello en este momento. Justamente tengo un blog a medio terminar y recientemente voy a abrir una página en Facebook. Pero bueno, quería comentarte que soy socio de AMPEC, uh-huh, estoy en la directiva concretamente, con todo el equipo, y solemos exponer como mínimo 3 veces al año. Este año, pues creo que llevamos 2 o 3, no recuerdo bien. A principios de año estuvimos en la Rambleta, uh-huh, y el tema de aquella era Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Y luego en este junio, mayo-junio, estuvimos en el monasterio de Simat de Vallvidrera, y la exposición ha estado allí creo que han sido 5 meses en total, y ha sido visitada por 14.000 personas, según nos indicaron allí.
Exposiciones colectivas, ¿no?
Sí, en este caso fueron colectivas. He hecho alguna individual, pero últimamente participo más que nada en las que ofrece la asociación AMPEC.
Quizá porque tienes que compatibilizar, ¿no? Un poco, tienes que compaginar, mejor dicho, compaginar tu trabajo con la cerámica. Entonces vas un poco, cuando tienes tiempo, pues dedicándote a algo que también te apasiona, como la cerámica, ¿no?
Efectivamente, sí. Pues claro, todos tenemos nuestro tiempo, pues digamos, muy, muy marcado para ciertas cuestiones, familia, trabajo, ocio, etcétera. Entonces tienes que destinar, pues sacar de donde no tienes y ir. Yo en mi caso está claro que la cerámica es mi pasión y pues dedico todo el tiempo que puedo, pero claro, no puedo olvidar porque tengo otras obligaciones que atender.
Uh-huh. ¿Qué te da risa?
No, por eso, porque es una lástima, o sea, que la gente no se pueda dedicar a la cerámica, al final siempre tienes que recaer o caer en otros trabajos para poderte mantener. Uh-huh. La cerámica se queda como un segundo plano, como si fuera una especie de hobby cuando en verdad, como él dice, es tu pasión.
Claro. Bueno, hay veces, ¿no? Y hay también personas que sí que se dedican íntegramente.
Muy pocos agraciados.
Pero también a lo mejor hay momentos en los que igual sí. La vida, pues pasan X cosas y te dedicas íntegramente, ¿no? Es que también nunca se sabe, ¿no?
Sí, yo, bueno, estoy en otras asociaciones que, bueno, que montan ferias de artesanía y mercados medievales. Uh-huh. Y os voy a poner un ejemplo. No hace mucho estuve en una feria en Ondara, justamente el mes de noviembre, hace unos años, 3 años o por ahí, y fue curioso porque hacía un frío que pelaba, muchísimo frío, y esta feria era conjunta, era de artesanía, no, era mercado medieval y alimentación. Os cuento este tema por lo siguiente. Yo estaba al lado de una parada de una chica que hacía relojes de sol a mano, que era una preciosidad. Yo tenía piezas de alfarería tradicional. Uh-huh. Y en la siguiente había una de alimentación, concretamente venían de Gerona. Yo cuando vi el camión me quedé alucinado porque me dije, hostia, de Gerona a Ondara hay una barbaridad de kilómetros. Bueno, pues esa parada estaba siempre llena de gente. Entonces tú puedes gastarte 20 euros en un medio jamón o un queso, pero luego si yo te pido 20 euros de un cántaro, pues puedes decirme que para qué lo quieres y ya no lo utilizas. ¿Para qué me lo voy a poner en casa? ¿Para estar en una estantería? Pues justamente ese es el problema, que muchas veces la cerámica lamentablemente es más un capricho que una necesidad. Uh-huh. Y como digamos que para eso está la innovación y la creatividad, para cambiar eso justamente y claro, poder seguir, pues eso. Simplemente os quería comentar que a la gente, pues a ti no te duele gastarte el dinero en algo que vas a consumir, en este caso comida, ¿no? O un jamón, lo que sea. Pero en la cerámica, pues digamos que sí, la gente le duele y no se gasta el dinero.
Hablamos de cuando la cerámica es un elemento decorativo y no tiene el uso que nos gustaría a veces, ¿no? Que tuviera.
Exactamente. Para muchas personas la cerámica no es un artículo de primera necesidad. Por tanto, ese dinero destina a otras cuestiones.
Claro. De todas formas, también el ponerle precio a una pieza también sé que os cuesta mucho porque una pieza se le invierte la creatividad, el tiempo, las pruebas que se pueden hacer para que al final salga lo que tú buscas. Quiero decir, es que eso, ponerle precio a eso también es complicado, ¿no?
Pues verás, yo te voy a hacer una comparación. Yo a algunas personas se lo he dicho de esta manera. Un labrador no puede saber lo que le cuesta producir una sandía. Él, digamos que pone un precio unitario. O sea, lo que vengo a decir es, si él contara el tiempo que invierte yendo al campo, simplemente a mirar, a no hacer, simplemente mirar para ver cómo a las plantas, si tiene que tirar insecticida o algún tipo de herbicida o lo que sea, o sacar las malas hierbas, lo que sea. Si él contara todo ese tiempo, una sandía valdría muchísimo dinero. Claro. A nosotros nos pasa igual. Nosotros no podemos contar el tiempo que pasamos porque si ponemos ese precio, poca gente nos compraría.
Sería desorbitado. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Amalia, tendremos otro invitado la semana próxima a las 13 horas, como siempre hablamos de cerámica. Pero hoy agradecemos a Jaime Romero que hayas estado con nosotros hablando de hornos experimentales y un poco de tu trayectoria. Y invitado estás para cuando quieras hacernos saber un poco, pues alguna exposición, un proyecto que tengas, como el de horno que vas a construir. Aquí tendrás siempre un micrófono.
Muchas gracias, os lo agradezco.
A ti.
Y la gente que apunte en la agenda, que también se está celebrando, Amalia, la Semana Artesana. Del 18 al 25 de noviembre tendrá lugar esta Semana Artesana en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana y la cerámica va a estar también.
Que además, creo que se han dado ya los premios, ¿no?
¿Qué premios?
Los de artesanía.
Pues lo comentamos la semana que viene.
Exactamente. Porque hablamos de la semana que viene hablamos de ello.
Gracias y hasta la semana próxima.
Muchas gracias. Going to try, not for your heart or mine. I know time is never.